Bien, estas clases, no sé cómo exactamente hermano Daniel lo está haciendo, pero vamos a hacerlo de alguna manera práctica. Quiero participación de ustedes. Primero las preguntas. Comenzamos con el capítulo 1. ¿Quién escribió el libro de los Hechos y a quién lo escribió? ¿Quién me contesta? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Hermanita Saraí. Lucas, ¿y a quién lo escribió? A Teófilo, al excelentísimo Teófilo. ¿Ok? Alguien alguna vez le llamó, vamos a segundo de Lucas, dijo. Una vez un predicador, ¿verdad? Vamos a segundo de Lucas, y todos se quedaron así. Bueno, es que el Evangelio de Lucas lo escribió, ¿quién? Lucas, ¿dirigido a quién? A Teófilo, y el libro de los Hechos lo escribió Lucas. También dirigido a un hermanito llamado Teófilo. Entonces, qué bendición, aún vemos aquí la importancia de la enseñanza, ¿no? Tenemos dos libros del Nuevo Testamento escritos por el único autor griego. Todos los demás autores fueron judíos. El único autor griego del libro de la Biblia fue un médico llamado Lucas. ¿Sí? Lucas, él fue un consiervo con Pablo, compañero de Pablo. El Evangelio según San Lucas, que está escrito hacia Teófilo, fue una investigación. Él era un médico y él era, pues, como estudioso, hizo investigación de campo, investigación de lo que otros habían dicho. Y por supuesto, cuando escribió, creemos que escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero hubo una investigación de por medio. Y si lee usted Lucas 1, va a encontrar ahí que Lucas le escribe al excelentísimo Teófilo. Teófilo viene de dos palabras, teos, Dios, y fileo, amor. Entonces el nombre Teófilo significa amado de Dios. Y se cree que era un hermano, una persona que se había convertido a Cristo. Y Lucas lo estaba instruyendo. Primero lo instruyó con la biografía de Cristo, el Evangelio de Cristo. Y luego con las obras del Espíritu Santo a través de los discípulos en todo el libro de Hechos. Qué tremenda instrucción, ¿no? Entonces, ya quedó ahí claro. Ahora, número dos. ¿Cuántos días apareció Jesús a sus discípulos? Todas estas preguntas están respondidas en el capítulo 1. Algunas no están ahí, pero se insinúan. ¿A cuántos días apareció Jesús a sus discípulos después de resucitado? ¿Y con qué clase de pruebas? ¿Quién me puede decir? A ver, levanten la mano. Hermana Esmeralda. 40 días. ¿Y con qué clase de pruebas? Bueno, versículo 3. Se presentó vivo con muchas pruebas, ¿qué? Indubitables. ¿Qué significa indubitables? Que no se pueden dudar. O sea, fueron pruebas verídicas o pruebas con esencia, ¿no? O sea, las pruebas. Ahora, hubo muchas pruebas de que él, inclusive en el libro de 1 Corintios se menciona que se le apareció a 500 discípulos una vez. Bueno, número 3. Esta pregunta no está en el texto o en el texto bíblico, pero es importante meditar en esto. Número 3. ¿Por qué era necesario que Cristo apareciera a sus discípulos durante ese tiempo? O sea, Cristo muere, resucita al tercer día y se les aparece 40 días. No de manera cotidiana, pero de diferentes ocasiones, ¿verdad? De diferentes acontecimientos. Ora unos, ora otros, a veces todos los discípulos. A veces, como dice 1 Corintios, hasta 500 hermanos, en el aposento alto, en el camino, se le apareció a Pedro, se le aparece a María Magdalena, se le aparece a aquellos discípulos que estaban pescando toda la noche, ¿se acuerdan? En Galilea, 40 días. ¿Cuál era el propósito? Bueno, para no tomar mucho tiempo, creemos que fue un tiempo de transición muy importante en el cual ellos, después de 3 años que estuvieron con Cristo día y noche aprendiendo de Él, era un tiempo en que ellos tendrían que aprender a confiar que aunque no estaba Cristo físicamente con ellos, Él estaría espiritualmente con ellos. Y también recordar la promesa que no los dejaría huérfanos, que les enviaría ¿a quién? Al Consolador. Fue un tiempo de transición. Pasaron 40 días que Él estuvo apareciendo. Luego lo vieron a Él ascender a los cielos. Lo vieron ellos con sus propios ojos. Y luego, esos 10 días después, es decir, esos siguientes 10 días, ellos estuvieron orando en Jerusalén, habiendo obedecido a Cristo que les dijo que se quedasen en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Y ellos estaban orando ahí en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo. Y Él era el Consolador, el que estaría con ellos. Entonces fue un tiempo de transición, fue como un tiempo de destetarles, si podemos decirlo de alguna manera. De decirles, ya me fui, es decir, bueno, pero aquí estoy, vengo y te animo y te recuerdo lo que te he dicho, para que empieces tú a descansar y confiar en mis palabras, no tanto en mi presencia física, pero en mis palabras, en la confianza en lo que yo te he dicho. Pero número 4, ¿qué debían esperar los discípulos en Jerusalén y con qué serían bautizados? Prácticamente es la misma pregunta, pero la respuesta es diferente, aunque se refiere a lo mismo. ¿Qué debían esperar, hermano Luis Bello? La promesa. ¿Y con qué serían bautizados? Con el Espíritu Santo. Luego, número 5, escriba el versículo lema del libro de los Hechos. Si no alcanzas, no lo escribo ahorita, pero ¿cuál es el versículo lema del libro de los Hechos? ¿Alguien me puede decir? Exactamente, la cita, hermano, ahí en Hechos 1. Hechos 1, 8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora es muy interesante, versículo 6, ¿cómo bosqueja este versículo el libro de los Hechos? ¿Cómo bosqueja este versículo, Hechos 1:8, el libro de los Hechos? ¿Quién me puede decir? Cuando digo bosqueja, ¿sabe lo que es un bosquejo? Una especie de índice. Este versículo es como un índice muy concentradito de todo el libro, de esos 28 capítulos que tiene. Porque vamos a ver a los discípulos, o antes de que yo lo diga, ¿quién me puede decir cómo lo bosqueja? Hermano Abidán. Ok. Pero inclusive en el libro de los Hechos vemos ese esparcimiento, ¿no?, de la palabra. ¿Primero en dónde? En Jerusalén. Luego, Judea es la región. Haz de cuenta que Jerusalén es la capital y Judea es el municipio, el estado. Y luego, arribita de Judea, estaba otra región llamada Samaria, donde precisamente los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Pero luego dice, hasta el último de la tierra. Y así lo vemos. ¿Dónde empezó la predicación? ¿Dónde estaban ellos cuando recibieron el Espíritu Santo? Hechos 2, en Jerusalén. ¿Dónde estaban en Hechos 3 cuando el cojo fue sanado? En Jerusalén. ¿Dónde estaban en Hechos 4 cuando los apóstoles fueron metidos a la cárcel pública y luego fueron liberados? En Jerusalén. ¿Dónde estaban en Hechos 5 cuando Ananías y Zafira fueron muertos, lo que leímos? En Jerusalén. ¿Dónde estaban en Hechos 6 cuando los escogieron a los diáconos porque las viudas eran desatendidas? En Jerusalén. ¿Dónde estaban en Hechos 7 cuando el martirio de Esteban? En Jerusalén. ¿Y luego Hechos 8? Ahí es Hechos 8:1. Después, como resultado del martirio de Esteban, fueron dispersados, ¿verdad? Hechos 1:8. Hechos 8:1, empieza la dispersión. Alguien ha dicho que si no cumples Hechos 1:8, te va a suceder lo de Hechos 8:1, ¿verdad? Porque fueron dispersados. Pero bueno, yo creo que era parte del propósito de Dios. Hechos 8, ellos son dispersados. Hechos 9, es el ¿cómo se llama? ¿De qué nos habla Hechos 9 principalmente? ¿De la conversión de quién? De Saulo. Y así vemos. Ah, pero algo sucede en Hechos 8 también. Uno de los diáconos lleva la palabra de Dios, ¿a dónde? ¿Esteban? ¿A qué región llevó la palabra de Dios? Hechos 8. Me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria. ¿Se acuerdan? Y así. Y luego vendría Pablo, primero Bernabé, ¿verdad? O los que fueron dispersados llevaron la palabra, ¿verdad? Los de Chipre empezaron a hablar a los griegos. ¿En dónde se fundó la siguiente iglesia? En Antioquía de Siria, ya más al norte. Está Jerusalén, la capital, Judea, Samaria, acá está Galilea y más al norte está Siria, capítulo 11, cuando llaman por primera vez a los discípulos, ¿cómo les llaman? Cristianos. Y luego el capítulo 13, el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he destinado. Y entonces salen los primeros misioneros a la isla de Chipre. Es la que está pegadita, ¿no? A la costa del Mediterráneo. No, doctor Ramírez, es Chipre la primera isla que está ahí, ¿no? Porque ¿cuál es la otra isla que se me olvida? Hay una isla más grande después. No es Sicilia, sino Creta. Pero Creta está más allá por el mar Egeo, ¿no? Muy bien. Chipre, y de Chipre se brincan a lo que es Asia Menor, que es hoy Turquía, y se van y evangelizan todo Turquía. Eso fue no todo Turquía, una parte de ahí, lo que hoy es Turquía, ¿no? Asia Menor. Y luego, en el segundo viaje misionero, entran a lo que sería Europa, lo que es esta ciudad de Filipos, luego Macedonia, luego bajan ahí por la península griega, ¿verdad? Hasta Atenas y luego Corinto. Y luego más adelante Pablo llegaría a Roma y hasta él tenía deseos de ir hasta dónde. Hasta España. Entonces ahí está bosquejado Hechos 1:8. Y me seréis testigos, dice, y recibiréis cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. A ver, los voy a decir bien. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último, está bosquejado, ese es el versículo lema. Ahora, no nos quedemos solamente con, ay, interesante, dimensiona las situaciones geográficas, de dónde van y van a ir. No, yo creo que lo más importante de este versículo y del libro de los Hechos es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Constantemente vemos a los apóstoles, dice, lleno del Espíritu. Alguien ha dicho que en lugar de llamarle Hechos de los Apóstoles, se debería llamar al libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque en las obras del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Muy bien, muy bien. Número 6, ya lo contestamos. Número 7, ¿cuáles palabras, todavía en Hechos 1, dijeron? ¿Cuáles palabras dijeron dos varones con vestiduras blancas a los discípulos entre tanto que Jesús ascendía a los cielos? ¿Qué palabras? Ahí están Hechos 1. ¿Quién me las puede decir rápidamente? Hermanita Juliana. Ajá, exactamente. Versículo 11. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esas fueron las palabras. Sí, como parte de esa pregunta, ¿por qué son importantes estas palabras? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué son importantes estas palabras, hermano José Avidán? Profetiza acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué más? Algo importante. Una de las cosas, parece ser un detalle, pero es importante, que habla de la segunda venida de Cristo corporal. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo no va a ser algo espiritual. Por supuesto será algo espiritual porque será un evento espiritual en el sentido que tendremos un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero cuando Él venga sobre esta tierra, Él vendrá corporalmente. Ahora, algo muy interesante, cuando ascendió, ascendió en el Monte de los Olivos. Y cuando regrese corporalmente y ponga su pie sobre esta tierra, ¿sobre qué monte va a poner su pie? En el Monte de los Olivos. ¿Ok? Continuamos. ¿Quiénes, número 8, se encontraban en el aposento alto y qué hacían allí? ¿Quién me dice? Ahí estamos en Hechos 1. ¿Quiénes se encontraban en el aposento alto y qué hacían allí? Pedro, ok, podemos decir todos los Los discípulos, ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos apóstoles estaban ahí? 11, ¿y no que eran 12? ¿Por qué no 12, hermana Rita?
Porque ya no estaba Judas.
Ya no estaba Judas. ¿Y qué hacían allí, hermana? En el aposento alto. ¿Se acuerda?
Estaban esperando, ¿no?
Esperando y orando. ¿Quién más estaba allí con los apóstoles? ¿Otros discípulos? No solamente los 11, otros discípulos. En total eran como 120, ¿no? Pero estaba María, la madre de Jesús, y también los hermanos de Jesús. Se habían convertido de los hermanos de Jesús. Muy bien. Número 9. ¿Quién tomó el lugar de Judas como apóstol? Hermano Miguel. Matías. Ahí lo tenemos en Hechos 1. ¿Ok? Matías. Pedro, ¿verdad? Es el Señor pone en su corazón, a través de la palabra de Dios, que escojan a uno que tome el oficio que dejó Judas, y ponen unos requisitos, aquellos que habían estado con ellos desde el bautismo de Juan, hasta y habían sido testigos con ellos de la resurrección de Jesucristo, de todos los discípulos, aparte de los 11, solamente había 2 hermanitos que habían estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta la resurrección del Señor Jesucristo, y eran 2, uno de ellos se llamaba José. Este tiene 3 nombres, ¿verdad? Llamado Barsabás y que tenía por sobrenombre Justo. ¿Ok? Y el otro Matías. Y se echaron suertes, creemos que parte de lo que Palabra de Dios enseña. Pusieron tal vez 2 piedritas en una bolsita. Uno decía, era para José, otro para Matías. Sacaron y el Señor, ok, Matías. Así el Señor les guió y Matías vino a ser el que tomó el lugar de Judas. Los 12 apóstoles. Acabe de mencionar que no son los únicos apóstoles. Pablo es llamado el apóstol. Algunos dicen, no, es que Matías no era. Pablo es el 12º apóstol. No, porque la Biblia habla, se le llama apóstol a Pablo, se le llama apóstol a Timoteo, se le llama apóstol a Silas. Y hay que entender que Dios envió un apóstol. ¿Quién es el apóstol que envió Dios? El Señor Jesucristo, el enviado. Una misión. ¿A quiénes envió Cristo a las ovejas perdidas de la casa de Israel? 12 apóstoles. Y luego el Espíritu Santo escogió a otros apóstoles para ir y predicar a los gentiles, entre ellos Pablo, Timoteo, Silas, Bernabé, el mismo Bernabé. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Les voy a dar un versículo donde podemos nosotros ver claramente que Matías sí era contado entre los 12 después de la muerte de que Judas murió y fue escogido. Miren, por favor, 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Interesante aquí lo que dice la palabra de Dios. ¿Manda, hermano? Hechos 6:2. Ok, ahorita lo vemos, hermano, porque dice que eran 12, ¿no? Exactamente. Exactamente, pues ¿para qué nos hacemos? Pablo no estaba ahí todavía. Exactamente. Hechos 6:12, ¿no? Pero vamos a poner 1 Corintios 2. Pero mire 1 Corintios 15. Dice así, a versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció ¿a quién?
A Cefas.
Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, o llamado también como Simón Pedro. Y después ¿a quién? ¿A quiénes?
A los 12.
¿A cuántos? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué es importante esto? ¿Cuándo se le apareció Jesús a Pedro? Vaya Lucas 24. Y ahorita volvemos ahí a Hechos 6, que hermano nos... Mire Lucas 24. ¿Se acuerdan cuando regresan los caminantes a Emaús? Regresaron, ¿verdad? Después de que Cristo se les había revelado a ellos. Y llegaron con los discípulos allá, cuando estaban en un aposento alto, que creemos que es probablemente el mismo de Hechos. En Lucas 24, versículo 33... Mire lo que dice, y levantándose en la misma hora, Lucas 24, 33, ¿están ahí, hermanitos? Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los, ¿qué dice? 11 reunidos. Pero no solamente los 11, sino luego dice, y a los que estaban, ¿qué? Con ellos, hacia otros hermanos, que no eran de los 11, pero estaban con ellos. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido. ¿A quién ha aparecido? A Simón. ¿Quién es Simón? ¿Quién más? Cefas, ¿ok? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso, ¿qué dice? En medio de ellos. Y en 1 Corintios 15 nos dice que apareció primero a Cefas y después ¿a quién? A los 12. En Lucas dice, estaban los 11 reunidos, porque Matías todavía no había sido escogido. Pero ya cuando Pablo da el relato en 1 Corintios 15, por supuesto, después, dice, apareció a Cefas y también a los 12. Por supuesto, en esos 12 no podemos incluir ¿a quién? A Pablo, porque no estaba ahí, ¿ni a quién? Ni a Judas. Entonces, Matías, ¿se le apareció a Matías? Sí, Matías estaba entre aquellos que dice aquí y otros con ellos. Solamente que Matías todavía no tenía el nombramiento como apóstol. ¿Ok? Muy bien, vamos al versículo que nuestro hermano nos dijo, y en Hechos 6, por supuesto en Hechos 6, habla de los apóstoles, Hechos 6, 2, entonces dice los 12, ya no eran 11, eran 12, y aquí se reconoce a Matías como uno de los 12. Muy bien, vamos a la pregunta número 10 y debo apurarme porque apenas estamos empezando el capítulo 2. ¿Ok? ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Hermana Elida, ¿qué sucedió el día de Pentecostés?
Pues estaban todos unánimes.
Ajá, así dice Hechos 2.
Oraban,
estaban orando, ¿no?
Ajá.
Ok. Estaban, creemos que probablemente estaban en oración, unánimes, y entonces el Espíritu Santo vino y los llenó, versículo 4. Fueron llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba de que hablase. Y eso es lo que sucedió en el llamado Pentecostés. El Pentecostés era la fiesta de los judíos que se celebraba 50 días después de la Pascua y donde se presentaban los primeros frutos, ¿verdad? Entonces, ahí las primicias, traían las primicias de sus cosecha. Y bien, número 10, 11. ¿Qué oyeron hablar a los discípulos los judíos que habían venido de diferentes partes del imperio? Creo que esa pregunta la hacía el otro día a los niños. ¿Qué los oyeron hablar? Y creo que Susana me contestó esa pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué los oyeron hablar? Ok, en sus propias lenguas, pero ¿qué les oyeron hablar? ¿Alguien puede decir, hermano? Las maravillas de Dios. Versículo 11, Hechos 2, 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12. ¿Cuál profecía usó Pedro para responder a los que preguntaban y a los que se burlaban? Unos decían, unos preguntaban, bueno, ¿cómo es que les, qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo les oímos hablar? Estaban atónitos en nuestras propias lenguas, las maravillas de Dios. Otros se burlaban y decían, ¿qué decían? ¿Cómo se burlaban de ellos? Están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Están borrachos, ¿no? ¿Qué les contestó? ¿Con qué profecía les contestó Pedro? La profecía del profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, que dice que en los postreros días, Hechos 2, 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y daré prodigios. Y bueno, se cumple la profecía. Y recibieron el Espíritu Santo. Pero hay algo muy interesante, hermanos. Versículo, creo que esto no lo puse aquí, pero ¿para quién era esta profecía y esta promesa? Dice aquí, para vuestros hijos, vuestros profetizarán. Creo que no es aquí donde, cuando dice que esto es para vosotros y para vuestros hijos. Bueno, pero miren el número, pregunta número 13. ¿Cuál fue el tema de la predicación de los apóstoles desde el día de Pentecostés? ¿Cuál fue el tema de su predicación? ¿Qué principalmente fueron los que estuvieron predicando? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Número 14. Explica Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios. Aquí está hablando de Cristo. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué podemos explicar de este versículo? ¿Alguien quisiera mencionar algo? Lo que este versículo está diciendo. ¿Qué quiere decir este versículo? Es un versículo muy importante, Hechos 2:33. ¿Alguien? ¿No? Hermano César. Cuando Cristo asciende a los cielos, hay una sesión, ¿no? Con el Padre, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo es acepto en el cielo. Y el Padre le otorga algo a Cristo. Aquí lo dice. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Cristo recibe el Espíritu Santo como un don del Padre, y entonces después, ¿qué hace Él con ese Espíritu Santo? Ahí dice versículo 33, ¿lo qué? Lo derrama sobre los discípulos. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, los vemos viendo esto, llevando a cabo estas manifestaciones. Bueno, no sé si podemos abrir tantito las ventanas, no sé, yo siento un poco de calor, hermanos, pero... Muy bien, número 15. Los oyentes de Pedro se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué respondió Pedro? Ana Paula contestó esa pregunta, ¿eh? ¿Qué respondió Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está, mire. La pregunta 16, ¿para quiénes era la promesa y a qué se refiere la misma? Ahí está el versículo 39. ¿Para quién, hermana? Ajá, dice 39, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Y a qué se refiere esa promesa? ¿Cuál es esa promesa? Hermano Héctor, recibir el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta número 17 es bien interesante porque dice, completa, completa. Es el versículo, mire por favor, el versículo 40 de Hechos 2. Sí, hermanito. Así es.
Pero todo lo que realmente se refiere es al vivir bajo el Espíritu.
La llenura del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, creemos que el Espíritu Santo viene al creyente en el momento de la salvación. Somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo viene al corazón. Pero esta promesa es la llenura del Espíritu Santo. Y creemos que cuando dice ahí, arrepentíos, eso tiene que ver con la importancia de la salvación. Y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y probablemente este bautismo en el nombre de Jesucristo se refiere a precisamente a la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La vida es santificada. Y entonces la llenura del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Número 17. Mire lo que dice Hechos 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Ahora, no es lo único que Pedro dijo. Muchos se quedan solamente con Hechos 2:38 y casi de ahí arman toda una teología, ¿no? Pero dice ahí en versículo 40, con otras muchas ¿qué? Palabras testificaba y les exhortaba diciendo, mire que les exhortaba. No era solamente, algunos se enfatizan, no, es que tienes que ser, recibir el Espíritu Santo. Y bueno, los que se denominan pentecosteses precisamente, y hoy en día ya en el énfasis carismático que ha entrado en las iglesias pentecostales, y ahora aún ni pentecostales, porque la iglesia pentecostal empezó como una iglesia que hablaba de santidad, de que buscaba... Y después, obviamente, hablaban del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en sus vidas. Y luego viene esta tendencia carismática, ¿no? Y ahora prácticamente tienes que aceptar a Cristo y aceptar el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Y la muestra de que recibiste el Espíritu Santo es que vas a hablar en lenguas. Eso es tu muestra. Tienes que hablar en lenguas. Hay que entender, claro, y toman Hechos como base de su teología. Y bueno, no vamos a decir que no podemos tomar el libro de Hechos, pero por lo menos en otras dos ocasiones los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. Yo no puedo tomarlo como un patrón solamente, ¿verdad? Inclusive tenemos que entender lo que significa hablar en lenguas. Y ya les he dicho, algún día vamos a hablar de eso y ahí estamos, ¿no? Entonces, pero es bien interesante este Hechos 2:40 porque dice que les hablaba muchas otras cosas. Y una de las cosas que enseñaba a estos recién convertidos es lo que dice Hechos 2:40, que es, sed salvos, es lo que hay que completar aquí, de esta ¿qué? Perversa generación. ¿Ok? Número 18, ¿cuántos se añadieron a la iglesia en Pentecostés? Como 3,000. Y también cuando, ahí ese acento está mal, ¿verdad? Y también cuando el cojo fue sanado. Cuando el cojo fue sanado, se agregaron 5,000 solo varones. O sea, eran más de 5,000. Eso lo encontramos. Bueno, el primero, en el Pentecostés, versículo 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. O sea, muchos creyeron, pero solamente los varones eran como 5,000. Entonces eran más de 5,000. Esto fue después de que el cojo fue sanado. Y eso se menciona en Hechos capítulo 3. Muy bien. Menciona en número 19 tres cosas en las que los discípulos perseveraban. Hechos 2:40. Hechos 2:42. ¿En qué tres cosas perseveraban, por lo menos? Hechos 2:42. ¿Quién me dice? Hermana Lisbeth. En la doctrina de los apóstoles. Ajá. El partimiento del pan. Y en las oraciones. ¿Ok? Por lo menos en esas cuatro cosas perseveraban. Por lo menos menciona tres cosas. Muy bien. Número 20. Le pregunta, menciona cómo fue sanado el cojo. ¿Cómo fue sanado el cojo? Bueno, ¿se acuerdan, verdad? Que el cojo estaba sentado, ¿en qué puerta? Del templo, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa puerta? Hermosa. Y él cuando, ¿quiénes iban pasando por ahí que iban a la oración? Pedro y Juan. ¿Verdad? Y miren por favor el versículo 3. Cuando vio a Pedro y Juan, estoy en Hechos 3, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó, ¿verdad? Versículo 7, tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio a andar y alabar a Dios y le reconocían, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Porque este hombre era cojo de nacimiento, pues nos dice más adelante, ¿verdad? Y tenía por lo menos 40 años. ¿Dónde dice eso? Más adelante lo dice, creo que en el capítulo 4, ¿verdad? Pero bueno, miren, hermanos, número 21 de la pregunta. ¿Qué reconocieron los gobernantes y ancianos del pueblo al ver el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo? Cuando Pedro y Juan los vieron con denuedo y con llenos del Espíritu Santo hablando, y aunque ellos sabían que eran hombres sin letras, es decir, no eran académicamente muy letrados y eran gente común, ¿qué reconocieron los gobernantes? Y es una hermosa expresión. ¿Se acuerdan? Hechos, esto estamos en Hechos 3 o en Hechos 4 ya con esa pregunta. ¿Mandé? Que habían andado con Jesús, ¿verdad? Está en Hechos 4, ¿verdad? O en... Ajá, versículo 13, Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, Hechos 3 lo vieron la semana pasada, y Hechos 4 fue lo que se les pidió, o se les dejó que leyeran, hermanos. ¿Qué tenemos en Hechos capítulo 4? Vamos a hacer un resumen rápido de Hechos capítulo 4. Tenemos en primer lugar, hermanos, que en el capítulo 4, comenzando, que el pueblo se resintió de que ellos predicaban a Jesucristo, y como la sanidad del cojo era algo irrefutable y la gente les estaba atento, se resintieron. Hubo por lo menos tres tipos de personas que se resintieron. Miren el versículo 1 de Hechos 4. Dígame qué tres tipos de personas, tres grupos se resintieron de que predicaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Está en Hechos 1. ¿Quién me dice? En Hechos 4, 1. ¿Quién me lo dice? A ver, hermanita Esmeralda. Los sacerdotes, uno. El jefe de la guardia del templo. ¿Y quién más? Los saduceos. Muy bien, pero resulta que se resintieron, pero ya era muy tarde. Miren el versículo 3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Sí? Era ya tarde. Tarde del día y era muy tarde de que se resintieran porque ya muchos, versículo 4, ¿qué dice? Muchos habían creído. Muchos habían creído. Ahora, una de las cosas que les preguntaron en el versículo, los metieron a la cárcel, así dice, ¿verdad? No. ¿Sí? Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Y al siguiente día les preguntan en el versículo 7, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho de vosotros esto? ¿Qué es lo que habían hecho? ¿De qué les estaban preguntando? De sanar al cojo. Entonces Pedro, mire el versículo 8, ¿cómo contesta Pedro? Nos lo dice ahí, nos pone entre comas, es una observación que da ahí. Entonces Pedro, antes de decir, les dijo, ¿qué dice la Biblia? Lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y habla de que es un beneficio que Cristo dio a un hombre necesitado. Versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Oh, hermanos, hay beneficio espiritual a todo aquel que pone su fe en Cristo. Esta enfermedad del cojo era algo incurable, era algo que lo único que este hombre podía hacer era que alguien lo llevara todas las mañanas al templo de la hermosa a pedir limosna. Y Cristo viene a cambiar esa vida, literalmente. Y eso es lo que sucede con una persona que está muerta en sus delitos y pecados, ha pecado contra Dios y su destino es el infierno. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero Cristo, el oro, la plata no puede salvarnos. La sangre preciosa de Cristo es lo que puede hacerlo. No con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por eso le dijeron, no tengo oro, no tengo plata, le dijeron al cojo. Pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y más que una sanidad física a su vida, a nuestra vida, Dios quiere venir a dar una sanidad espiritual. Amén. Ok, entonces lo recibieron. Y entonces Pedro empieza a predicar, versículo 11, lleno del Espíritu Santo, dice, este Jesús, versículo 11, miren, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, se lo deja bien claro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es una realidad, nadie puede ser salvo de sus delitos y de sus pecados, sino por Jesucristo. Solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Ningún santo murió por nosotros. Ninguna religión es el medio para nosotros ser salvo. Solamente Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro, aquí está predicando Pedro, el que se dice es el primer Papa. Él lo dijo, en ningún otro nombre hay salvación. No estoy diciendo que él fue el primer Papa, porque realmente el vicario de Cristo en esta tierra no es ningún hombre, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Vicario quiere decir el que está en lugar de. Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces así tenemos, y él fue rechazado por los líderes, versículo 11, Cristo es la piedra reprobada por vosotros, pero Cristo, versículo 12, es el camino a la salvación. Entonces los discípulos, líderes, pues, versículo 13, ¿qué dice? De Hechos 4, 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Usted sabe lo que significa la palabra denuedo aquí? La firmeza con la que hablaban, la entereza, la convicción. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, le reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, mire lo que dice, versículo 14 al final, no podían decir nada en contra. No había nada. Entonces, hay que entender, hermanos, una de las cosas que tenemos que ver es que este milagro, aún esta sanidad, no es tanto para resaltar el milagro, la sanidad. ¡Ay, mira cómo camina! Antes no caminaba. No, es para enseñar la verdad de que Cristo salva. Los milagros solamente eran una manera de corroborar que el mensajero era enviado de Dios. Pero es la palabra lo importante. No, detrás de todo milagro, aún físico, hay una verdad espiritual. Pero bien, entonces ellos les intimaron, miren. Versículo 16. Los sacaron del concilio y en el versículo 16 dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Cuál es esa señal manifiesta? Pues el cojo sanado. O el excojo. Y es notoria a todos los que moran en Jerusalén. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro y Juan, ¿qué respondieron? Cuando dijeron, no hablen en el nombre de Jesús. Versículo 19. ¿Qué respondieron? No, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Y un tremendo versículo, versículo 20, porque no podemos que dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, con toda esta enseñanza, el libro de Hechos, estamos tratando, sí, de aprender del libro de Hechos, pero ver cómo estos discípulos daban testimonio de Jesús en medio de vicisitudes, en medio de amenazas. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces los amenazaron, les soltaron, y lo soltaron. No había ningún modo en qué castigarlo. El versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, ¿qué dice? Más de 40 años. ¿Y se acuerdan que en Hechos 3 dice que era un cojo de qué? De nacimiento. Entonces, por lo menos tenía más de 40 años. Entonces, los pusieron en libertad y regresan con los suyos. Una hermosa ocasión ahí. Regresan Pedro y Juan con ellos en el versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios. Versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Y sabe qué? Citan aquel pasaje de Salmo 2. ¿Sí? ¿Por qué se amotinan los pueblos y los piensan cosas vanas que van contra el Señor, contra su ungido? Y lo citan, ¿verdad? Realmente se amotinan, se reunieron, versículo 26, los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad y están entre ellos hablando de estas cosas, llenos del Espíritu Santo. Versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Qué bueno versículo. Mira sus amenazas, pero concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Y oraron en ese lugar, recordaron palabra de Dios, oraron, versículo 31, y dice que el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Estoy en el versículo 31 de Hechos 4. Tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían llenos del Espíritu Santo? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto con respecto al compartir de Jesucristo? Para ser testigos de Cristo, Hechos 1:8, ¿no? Recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Oh, cuánto necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Que Dios haga una obra, que este Evangelio haga una obra en nosotros para poder compartir con otros. Muy bien. Y versículo 32, la multitud de los que habían creído, y luego habla de cómo tenían entre ellos, en común las cosas. Eso era parte de la llenura del Espíritu Santo, hermano. No había pleitos entre ellos, contiendas. Tenían en común todas las cosas. Versículo 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. No olvidemos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder. Otra cosa, la llenura del Espíritu, poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La abundancia de la gracia de Dios bendiciendo, edificando a estos creyentes en llenos del Espíritu, que compartían de lo que tenían, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos, versículo 34, los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, hay que entender también por qué sucedía esto, hermanos, porque si se habían convertido 3,000, acuérdense que habían venido de las diferentes partes del Imperio Romano, habían venido a Jerusalén el día de Pentecostés, y ahí se habían convertido, y por lo menos 3,000 se habían quedado. Y luego días después, mismo 5,000 varones, y muchos de ellos eran habitantes en Jerusalén, pero muchos eran habitantes de otras regiones, que a lo mejor traían dinero para estar un tiempecito ahí, pero después, pues que iban a comer. Y entre los hermanos, por eso tenían, se apoyaban. Y los que vivían en Jerusalén empezaron a vender de sus cosas para proveer para los nuevos creyentes. Gloria a Dios por eso. Más adelante vemos que los de Jerusalén estaban en pobreza. ¿Y qué hicieron los creyentes convertidos de los gentiles? Mandaron una ofrenda, ¿a quiénes? A los de Jerusalén. Por eso tenían en común todas las cosas. Versículo 34, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Interesante eso, a cada uno según su necesidad. Y luego nos da un testimonio de un hombre llamado entre los discípulos José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre. Los apóstoles le llamaron Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? Hijo de consolación. Este hombre era levita. Qué interesante, levita. ¿Qué quiere decir levita? De la tribu de Leví. ¿Y había nacido en dónde? En Chipre. ¿Pero por qué le pusieron hijo de consolación? Porque era un hermano que consolaba a otros o se preocupaba por otros. Estaba al lado de otros, viendo por otros. ¿Se acuerdan que más adelante Bernabé fue aquel que introdujo a Pablo ante los discípulos y apóstoles cuando nadie se quería acercar a Pablo? Porque decían, este es el que perseguía a la iglesia. Y Bernabé fue el que lo introdujo. Inclusive mandaron a Bernabé con aquellos hermanos griegos allá en Antioquía de Siria. Estos judíos, ¿verdad? Muy bien, o sea, estilizados, ¿no? Mandaron al hijo de consolación. Tú que eres levita, tú que eres de Chipre. Oh, pero hijo Bernabé, cuando vio la gracia de Dios sobre ellos. Bueno, Bernabé. Y una de las cosas que hizo Bernabé, que era un hombre que probablemente era adinerado, porque Bernabé era tío de Juan Marcos, ¿se acuerdan? Tío de Juan Marcos, el que acompañó a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero y que después se regresó. Y la mamá de Bernabé, perdón, la mamá de Juan Marcos era hermana de Bernabé. Pues. Y se llamaba, ¿cómo se llamaba la mamá de Juan Marcos? ¿Alguien sabe? María. Esta María era aquella mujer en donde la iglesia, en donde su casa estaba reunida a la iglesia orando cuando a Pedro lo encarcelaron en Hechos 12 y que lo iban a matar. ¿Y se acuerdan que Pedro salió y que llegó a la puerta y tocó y una señorita llamada Rode, ¿verdad? Del asombro no abrió la puerta. Estaban en casa de María. Entonces es muy probable, pues era una casa lo suficientemente probablemente grande, era una mujer probablemente adinerada, la madre de Marcos el evangelista, hermana de Bernabé. Eran personas que tenían y que compartían lo que tenían. Y él, dice aquí la Biblia, 37, el versículo Hechos 4:37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran. Y así concluye Hechos 4 y de ahí viene, ahora sí, la clase de hoy. Y eso va a terminar. Entonces, ahí en la clase de hoy, usted tiene esa hojita, mire. La otra, la que tiene líneas. La que tiene líneas, ¿sí? Entonces, ahora se va a llevar doble tarea porque van a ser capítulo 5 y capítulo 6. Pero el capítulo 5, ahí está el bosquejo. Ya lo leímos hace ratito. ¿Qué tenemos ahí? ¿Ve el bosquejo? Pecado en la iglesia. ¿Qué pecado hubo? ¿Eh? ¿Cuál fue el pecado? Lo leímos hace ratito. Ananías y Zafira sustrajeron. Es decir, ellos dijeron, nosotros vamos a vender una heredad y la vamos a traer igual que Bernabé. Ah, ok. Y todo lo que la vendamos lo vamos a traer para que lo dieran los hermanos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, cuando la vendieron, sustrajeron del precio. ¿Cuánto? No sabemos. Ahora, ellos no estaban obligados a dar todo. Ellos sabían, pues, ¿saben qué, hermano? Vamos a vender esto y vamos a quedarnos con, no sé, una tercera parte, por lo que sea. Está bien, gracias por eso, ¿no? Ya imagínense, dos terceras partes. Pero ellos dijeron, no, todo lo que recibamos lo vamos a dar. Pero escondidamente o disimuladamente sustrajeron. Y el Espíritu se lo reveló a Pedro. Y yo no sé si hasta la cantidad, porque les dijo, vendisteis en tanto la heredad. Versículo 2, el 1, cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, hermanos, hay una realidad. ¿Cuántas mentiras se llevan a cabo en el nombre de Dios? Mentiste al Espíritu Santo. Y una frase interesante es, no has mentido a hombre, sino ¿a quién? A Dios. Este es un versículo interesante porque nos muestra que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Mentir al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Es una frase que ha sido difícil de comprender y a veces digo, bueno, el Espíritu Santo puso en su corazón, véndelo. Ah, ok, lo voy a vender todo. Pero después, bueno, pero le mentiste al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo había puesto algo en tu corazón. Y tú viniste y tú cambiaste lo que el Espíritu Santo había puesto en tu corazón. Y cuando en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, te estoy preguntando, ¿vendiste en tanto la heredad? Estás mintiendo al Espíritu Santo. Y bueno, de ahí podemos ver, hermanos, más adelante que vino un juicio. Murió Ananías en ese instante. ¡Pum! Su esposa no estaba con él, pero 3 horas después. Ahí luego en las preguntas bíblicas decimos, ¿cuál es el hombre en la Biblia que estuvo, la mujer en la Biblia que estuvo, que fue viuda por 3 horas? Zafira, ¿no? Fue viuda 3 horas. ¿Ok? ¿Y por qué fue el juicio tan fuerte? La iglesia estaba comenzando, hermano. Y hasta ahorita vemos puras victorias y de repente en la misma iglesia, mentira. En la misma iglesia, disimulación, ¿está bien dicho? Simulación, mejor dicho. Y Dios tuvo que ser firme. Y esto, no solamente murió Ananías, también murió Zafira. Esto, ¿qué trajo a la iglesia? Dice, temor. Mira el versículo 11 o el 10, dice, al instante ella cayó a los pies de él, porque también le preguntó, oye, ¿vendiste tanto la heredad? Sí. Oh. Ella murió también, versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y alguien diría, uy, la iglesia se va a venir abajo, uy, muchos se van a desanimar. No, vino gran temor. Y luego, ¿qué dice el versículo 12? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Cuestión de hacer lo que a Dios le honra, le agrada. Y a veces se tiene que tomar decisiones duras. Pero Dios honra cuando a Él se le honra. De Él es la iglesia. Y Él ha de edificar la iglesia. Y en la llenura del Espíritu Santo tendremos que llevar a cabo lo que dice su palabra. No importa lo difícil que esto sea. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Les animo a que en la semana lean el capítulo 5. Ahí está el bosquejo. Traten de responder o respondan esto. Y el capítulo 6, hermanos. Y la próxima semana haremos un resumen breve de lo que nos falta y presentaremos el capítulo 7. Yo le animo a que tome esto como un tiempo devocional para su propia vida, esta lección. Y ahí están las preguntas que faltan. A ver, trate de contestar las del capítulo 5, ¿eh? Y las del 6 también. Ahí hay algunas preguntas, ¿sí? Y la próxima semana también se las haremos. No olvide traer sus hojitas, ¿amén? Muy bien, de esta manera terminamos, puestos de pie, concluyamos con una oración. El tiempo ha pasado, el coro va a ensayar, pero gracias a Dios por el privilegio de estudiar su palabra. Amén, hermanos. Qué bueno verles aquí. Felicidades a la hermana Elida en su cumpleaños. Hermano David Palomino, felicidades. Y la hermana Febe, que aunque no está aquí, probablemente nos está escuchando por internet. Felicidades también. El día de ayer Saraí cumplió años. Felicidades. Y también gracias a Dios, ¿verdad? Por los demás hermanos. Da gusto que la señora Roselena está aquí. Qué bueno que está aquí. Y Juan y Rosa Isela, sigan adelante. Recordamos el Baby Shower el próximo sábado a las 4 de la tarde y el privilegio y la oportunidad de venir a orar este sábado a las 7. Usted dirá, a lo mejor es muy temprano. Yo entiendo, probablemente no vamos... No, con eso que estoy diciendo, dice, ah, mira, el pastor me dio indulgencia. Yo entiendo. Pero si usted dice, voy a ir a orar a la iglesia, esta es una oportunidad. Próximo sábado a las 7 de la mañana, traiga a sus hijos, si puede, ¿verdad? Y si en algo podemos apoyar, usted dice, sí, pastor, no me alcanza. En algo podemos apoyar, pero venga a orar. Queremos prepararnos para lo que el Señor tiene para nosotros este próximo mes de julio, a través de su palabra. Oremos al Señor. Hermano Miguel, despídenos en oración, por favor.
Fue escrita para nuestra vida, para nuestra enseñanza, y ayúdanos, Señor, en nuestra vida diaria a poder vivirla, a poder anhelar más de ti, a comer más de tu palabra, Señor, y que sea bien en nuestra boca.
Sí,
Señor. Damos muchas gracias, Señor, por nuestra iglesia, gracias por tus hermanos. Oramos, Señor, por la necesidad de los enfermos, Señor, por las necesidades de tu casa, y oramos, Señor, porque tú bendigas el resto de la semana.
Amén. Vamos a meditar en Hechos 5 y 6. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos, hermanos. Saluden a nuestras visitantes, por favor. Si son tan amables. ¿Con quién?